Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
You know that big bargain detergent jug is 80% water, right? It doesn't clean as well.
80% water? I thought I was getting a better deal because it's so big.
If you want a better clean, Tide Pods are only 12% water. The rest is pure, concentrated cleaning ingredients.
Oh, let me make an announcement.
Attention shoppers, if you want a real deal, try Tide Pods.
Stop paying for watered-down detergents. Pay for clean. If it's gotta be clean, it's gotta be Tide Pods. Water content based on the leading bargain liquid detergent.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, martes 22 de agosto del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Muy buena tarde, Denise.
Bueno, pues hay muchas cosas. Por supuesto, hay muchos temas de lluvia. Le vamos a estar informando sobre todo lo que está ocurriendo en el lado del Pacífico, por supuesto, Baja California Sur, pero también le tendremos información de la parte este, donde un otro evento meteorológico está también provocando, ha puesto en alerta, digamos, a los estados de Nuevo León, de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Por cierto, ayer lluvias intensísimas también aquí en la Ciudad de México. Sí, 70 litros por metro cuadrado. Y ayer lo comentábamos, Memo, fíjate que hay inundaciones en California y estamos hablando de 3 inches, que el equivalente a...
Ahorita hacemos
la conversión. Digamos, comparado, a ver, te voy a decir cuántos son 3 inches, estamos hablando de 8 milímetros. Bueno,
casi 8 milímetros, ¿sí?
Sí, o sea, es que cada lugar y lo que aguanta, pero 70 milímetros es muchísimo. Hubo ahí un desbordamiento, escurrimientos de una presa, y bueno, toda una zona en la alcaldía Álvaro Obregón inundada. El aeropuerto, bueno, impresionante el aeropuerto y las condiciones en las que se encuentra el aeropuerto, pero bueno, hablaremos de eso. Tendremos información política, por supuesto. Ayer, como lo comentábamos, se confirmó que Santiago Krill dejaba la contienda y que se unía a Xóchitl Gálvez. Esto lo habíamos estado platicando desde la semana pasada. Ya el foro que se va a llevar a cabo en Guanajuato esta tarde a las 7 de la noche ya será únicamente entre Beatriz y Xóchitl. Así es que la candidata de la coalición opositora será una mujer. Una fuerte probabilidad también de que la candidata a la presidencia del lado de el gobierno sea también una mujer, algo inédito en la historia del país, pero para allá parecemos encaminarnos. Habrá que tener, por supuesto, los resultados de las encuestas y de los procesos en ambos lados. Santiago Krill, en un largo y extenso comunicado de 13 minutos, dio a conocer su posición, y luego Xóchitl Gálvez se lo agradeció y narró que en realidad ellos se habían reunido y que una de las personas que le había pedido que participara hace unas semanas, que parece mucho tiempo, pero fue apenas hace unas semanas, y que la convenció de que participara había sido justamente Santiago Krill, y que habían hecho ahí un acuerdo en el que fuera arriba, porque el que fuera abajo en las encuestas iba a declinar por el que estuviera arriba, y que esto se había cumplido. Muy elogiosa, por cierto, Xóchitl Gálvez, que además anunció que lo nombrará en su equipo, lo va a poner como coordinador, digamos, o jefe de campaña. En fin, vamos a platicar de este tema más adelante, pero en los giros que está dando esto. Le tendremos información, por supuesto, también de varios puntos calientes. Juan Angulo, hablaremos sobre un secuestro de un ministerio público, de sus oficinas se la llevaron. En fin, le tendremos también información de lo que está pasando en otras partes de la República Mexicana. Pero bueno, tendremos información. Ah, y bueno, la noticia que le estaremos también informando, se dio a conocer que Luis Miguel había sido hospitalizado. Sí. Estamos buscando más información para tenerle con precisión de qué se trata. Dicen que una gripa, en fin, es un hombre, y aquí quisiera que lo comparáramos con estos regresos en su momento, el regreso terriblemente fallido, porque fallece en el intento literalmente de regresar con un gran tour hace años, y el tour, estoy hablando del de Madonna, por supuesto, que se desgasta en los ensayos,
arrancar, ¿sí?
Acaba en el hospital, no es el único caso, por supuesto, Michael Jackson, que muere, sí, en el
desgaste
intento,
es impresionante.
Y la expectativa. Vamos a una pausa, regresamos con la información.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta o de puerto en puerto. Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos y nos vamos directo con el resumen de lo más importante. Le decíamos fuertes, fuertes lluvias de ayer aquí en la Ciudad de México. Además, como pasa muy a menudo, por acumulación de basura, pues se provocaron escurrimientos de aguas de la presa ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón. Esto afectó a varias colonias. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad descartó riesgos para la población y los inmuebles. En Twitter, la alcaldesa Lía Limón recordó que había advertido al sistema de aguas que la falta de mantenimiento del drenaje de la colonia Tlamaya provocaría daños por inundación y pidió atender el tema de manera urgente. Ayer la lluvia, se dice, fue de 70 milímetros en un periodo muy corto y provocó inundaciones importantes en Barranca el Muerto, Molinos Periférico, Tizapán, San Ángel. También se reportaron encharcamientos en el oriente, poniente y sur de la ciudad. De verdad fue algo muy, muy intenso. Y el otro tema meteorológico del que le hablábamos era la tormenta tropical Harold, que está sobre Texas, pero cuya circulación también genera lluvias particularmente se concentran en Coahuila, también afecta a los estados de alrededor, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Esa es la información, estaremos dándole los detalles en unos momentos más.
Y en otros asuntos, Denise, ya en temas políticos, bueno, como ya lo decías al inicio de Atando Cabos, Santiago Krill declinó a favor de Xochitl Gálvez y aceptó ser su coordinador general de campaña a través de un mensaje que subió en sus redes sociales. El expresidente de la Cámara de Diputados anunció ayer por la noche que no va a seguir en el proceso en busca de la candidatura presidencial por parte del Frente Amplio por México. Él aseguró ningún interés personal o de partido debería estar por encima del de México y también pidió en este video a sus seguidores sumarse a los esfuerzos de su compañera. Como les digo, en este material que subió a través de sus redes sociales, también hubo un posicionamiento por parte de Gálvez, quien aseguró que esta mañana, que al inicio de este proceso, platicó ya con Krill la posibilidad de apoyarse mutuamente y que uno de los dos declinaría por el otro si tenía mayores preferencias. Ahora dijo, pues lo invito a ser su coordinador general, lo invitó a ser su coordinador general de campaña en caso de que se convierta en la coordinadora del Frente Amplio por México, que le respondió en un tuit que será un honor y que irán juntos y fuertes.
En Guerrero, 20 hombres armados irrumpen en un ministerio público de Coyuca de Catalán y se llevan a la titular, Jacqueline González Salgado, quien llevaba 15 días como titular, oiga usted, titular de la agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán, Guerrero, encargada nada menos y nada más que pues de integrar averiguaciones, etcétera, de representar la fiscalía, la parte acusadora que pretende, digamos, pues proceder en contra de quienes cometen delitos, pues fue secuestrada por 20 hombres armados. Increíble. Que irrumpieron en las oficinas, desarmaron a la Guardia y la Policía Investigadora Ministerial. La Fiscalía Estatal desplegó un operativo para dar con el paradero. Esta mujer tiene 40 años. El presidente López Obrador aseguró que ya se investiga el caso. Pero en esto que le hemos comentado y que seguimos viendo son estos indicadores de quién manda. ¿Quién manda en ciertos lugares? Imagínese quién manda en un lugar en donde pueden ir por la titular del Ministerio Público y van a sus oficinas, no se esperan a que salga nada, se van a sus oficinas, ingresan, y sí, se las llevan.
Bueno, y en más asuntos de seguridad, Denise, la situación sigue muy complicada allá en Lagos de Moreno. Por lo pronto, pues encontraron más restos óseos. La Fiscalía General de Jalisco informó que fue cateado y asegurado un predio en este municipio y agregaron que elementos ministeriales y de la Policía de Investigación también encontraron 5 machetes, 2 armas punzocortantes, 1 motosierra y 1 marro. La Fiscalía reiteró que continúa trabajando de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero de estos 5 jóvenes, Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, quienes fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 11 de agosto.
Bueno, y en otras cosas le tendremos información, por supuesto, sobre el tema de homicidios. Hoy la secretaria Rosicela Rodríguez estuvo en la conferencia de prensa en la mañana, ya le tendremos la información. En otras cosas, el gobierno federal presentará una queja en contra de un ministro de la Suprema Corte de Justicia, concretamente de Luis María Aguilar. El procurador fiscal de la Federación, Arturo Medina, en la mañanera dijo que la queja se va a presentar ante el Pleno de la Suprema Corte con el argumento de que el ministro ha sido omiso en el caso de una empresa que ha dejado o que dejó de pagar impuestos por más de 25 mil millones de pesos, una locura. Explicó que el dinero no ha podido ser recuperado, pues desde hace 13 años se han interpuesto juicios y se han retrasado los litigios. En particular, señalan que en los últimos 8 meses el ministro Aguilar habría sido el responsable con pretexto de la excepcionalidad y que pidió analizarlos y ha sido omiso en resolverlos. Bueno, pues ahí está. También hay que decir que es el ministro Aguilar el que ha estado otorgando suspensiones a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para frenar la distribución de los libros de texto. Entonces, es muy difícil pensar que el señalamiento del fiscal, del procurador fiscal de la Federación, sobre este ministro en particular, no tiene que ver con que hay un enojo en el gobierno porque este ministro ha otorgado estas suspensiones a los gobiernos de Chihuahua y Coahuila para que no tengan que distribuir los libros de texto. Es decir, lo que se vio fue algo muy, pues muy burdo en la mañana, la verdad. Adelante.
Así es. Bueno, adelante. Así es, Denise. Bueno, y en otros asuntos también detecta la Sedena 2,803 artefactos explosivos improvisados. En lo que va de este año 2023, la Secretaría de la Defensa Nacional ha detectado 822 dispositivos de fabricación casera, con lo que la cifra llega a 2,803 artefactos decomisados en lo que va de esta administración. Por lo pronto, el secretario Luis Crescencio Sandoval explicó que estos artefactos, basados en tutoriales que incluso están disponibles en internet, increíble, han sido utilizados por parte de la delincuencia organizada en contra de grupos antagónicos y elementos de seguridad y también de civiles. Los estados donde han decomisado la mayor parte de estos artefactos son Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el estado de Chiapas.
Y la Fiscalía de la Ciudad de México investiga el asalto a la casa de Miguel Bosé. Dicen que la carpeta de investigación fue iniciada por robo a domicilio, pero en realidad la víctima, es decir, Miguel Bosé o sus representantes legales, no han presentado una denuncia formal por este ilícito. La Policía de Investigación, dicen, han acudido en diversas ocasiones al fraccionamiento Rancho San Francisco, donde está el domicilio del cantante, al que no se les ha permitido el acceso. Es importante denunciar, y sí, creo que es más importante denunciar en este caso, siendo una personalidad pública, haciendo, o sea, del conocimiento de todos lo que ocurrió. Pues porque en realidad en la denuncia sí hay una implicación de tratar de evitar no solo lo que a ti te pasó, sino lo que le puede pasar a otros. Pero bueno, pues Miguel Bosé por lo pronto parece que no tomó esa decisión y no lo está haciendo. Sí hizo público algo muy grave, que entraron sujetos armados, que los amarraron, que los tuvieron horas amarrados, incluso sí, a sus
menos
hijos.
Al menos 2 horas amagados.
Sí, o sea, amarrados, según sí, lo sí, que escribió. Sí, sí. O sea, sí es un tema muy delicado y pues no presentar... yo entiendo que uno no presente denuncias cuando se está en Apatzingán. Y que le pidan a uno que presente una denuncia en contra de sus extorsionadores. Me cuesta más trabajo, la verdad, en la Ciudad de México, de verdad, y siendo Miguel Bosé, no poder presentar una denuncia. Pero bueno, ahí está.
Bueno, más noticias. Por supuesto, estamos pendientes de las actualizaciones. Muy lamentable. Al menos 16 personas, Denise, han muerto por este accidente carretero en Oaxaca. La Fiscalía del Estado confirmó que de las víctimas, 8 son hombres y 8 mujeres, entre ellas un menor de edad, una menor de edad. Agregó que 36 personas más han resultado lesionadas tras este choque muy aparatoso, hay que decirlo, esta madrugada entre un autobús de pasajeros y un camión tipo Torton. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 91 de la carretera Oaxaca-Cuacnopalan. La Fiscalía fiscalía también ha determinado que el autobús salió de Oaxaca la noche de ayer y transportaba personas procedentes del estado, así como varios de los heridos son ciudadanos venezolanos. Informó también que, de acuerdo con versiones de los pasajeros, el camión comenzó a presentar fallas mecánicas, lo que habría provocado este muy, pero muy lamentable accidente.
Bueno, y en otras cosas, aumentan los casos de dengue en el país. Ya lo habíamos abordado aquí. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en la semana número 32, con corte al 16 de agosto, estableció que hay 9.397 casos confirmados, 5.202 no graves, 3.918 considerados como dengue con signos de alarma, que no es nada poco, 277 casos de dengue grave. Lo hablábamos con el doctor Macías, relacionado esto también con el cambio climático, el mosquito que se llama el Aedes aegypti, que es el que lo transmite. Antes podía vivir, digamos, hasta los 800 metros, ahora ya se le ve en altitudes mucho mayores. En fin, vamos a tener la información sobre este tema, cómo prevenir, cómo detectar, porque pues son fiebre, náuseas, vómito, en fin, vamos a tener la información sobre este tema. Japón anuncia que verterá aguas residuales nucleares en el mar, imagínese el anuncio. Fumio Kishida, primer ministro de ese país, dijo este martes que su gobierno había decidido comenzar a descargar al mar las aguas residuales nucleares acumuladas en la central nuclear de Fukushima. Después de su anuncio, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China pidió encarecidamente a la parte japonesa que rectifique su decisión equivocada y que elimine el agua contaminada de manera responsable.
E inician los partidos de la Liga MX. Ya en otras noticias, hoy se reanuda la jornada 5 del torneo de apertura tras la participación de los equipos mexicanos en el Leagues Cup. Guadalajara se enfrentará a Tijuana a las 7 de la noche, Mazatlán jugará contra Puebla en el mismo horario y por la noche Pumas jugará contra el Club Juárez.
Ayer hablamos del limón, hoy platicaremos de ese tema con el grupo consultor de mercados agrícolas. Creo que va a ser interesante escucharlos. Vamos a hablar con Juan Carlos Anaya. Nos vamos una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco mucho que me tome la llamada, porque creo que es importante platicar un poco la situación en la que estamos. Está Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Entiendo que está en un recorrido justamente por la Álvaro Obregón. Gracias, Miriam, gusto en saludarla.
No, muchísimas gracias a ustedes por el interés que tienen de justamente saber qué es lo que estamos haciendo aquí en Álvaro Obregón.
¿Qué fue lo que pasó, para empezar?
A ver, ayer tuvimos una lluvia bastante atípica en la tarde y fueron lluvias fuertes, puntuales, y esto significó que la alcaldía de Álvaro Obregón registró cerca de 22 encharcamientos. Otras alcaldías también, digo, como Talpan, como Coyoacán, como Venustiano Carranza, etcétera, también, te digo, tuvieron entre 8 y 10 cada una. Llegamos a 69 encharcamientos el día de ayer en distintas alcaldías. Ahora, en Álvaro Obregón especialmente tuvimos dos problemas muy serios. Uno, que es en Atlamaya, que es un condominio, que está aquí prácticamente al lado de...
Periférico.
Y el otro problema que tuvimos fue arriba en Jalalpa, que... pues tuvimos el problema, primero, resblandecimiento de tierra, segundo, se abrió más el cauce del río y se cayó un puente peatonal que estaba arriba justamente por este resblandecimiento de tierra. Estuvimos la noche de ayer, digo, hasta cerca de la madrugada, bueno, hasta la madrugada, justamente haciendo una evaluación de los daños que tenían los vecinos en el lugar. Sobre todo haciendo una verificación casa por casa para saber si había algún tipo de daño estructural. Afortunadamente no hay riesgo para la población, pero sin embargo Sí hay que hacer una cantidad importante de acciones de mitigación en el lugar para solucionar el problema. El día de hoy, en la mañana, por instrucciones del jefe de gobierno, justamente, ya nos dirigimos hacia acá, todas las dependencias que de alguna manera tenemos que ver en este tema. Y junto con SACNEC estuvimos viendo una ruta de intervención, especialmente para Xalalpa, que es primero, va a haber que hacer un muro de contención, digo, de cerca de unos 30 metros de longitud. Segundo, hay que hacer nuevamente el puente peatonal, que además tenía muchísimo aforo, o sea, era un puente que
movilizaba
muchos niños hacia la escuela. Y por otro lado, iba a hacer la limpieza, no solamente de este lugar, que está lleno de basura, sino que también de la presa La Unión, que está arriba, y de la presa de Serra, que está un poquito más abajo. Es decir, tiene que hacerse una limpieza total, tienen que hacerse estas acciones de mitigación y trabajar con los vecinos en relación al tema de la basura.
Ahora, interrumpo porque la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, dijo que había advertido al sistema de aguas de la ciudad que había habido una falta de mantenimiento del drenaje de la colonia Tlamaya, que es la que justamente, digamos, está en la parte que baja después del cementerio, baja, llega al periférico y después sigue con las colonias que están abajo, que son... ya había dicho, que ella dice que les había dicho que estaba mal el drenaje de Tlamaya y que esto iba a provocar daños e inundaciones. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué respuesta hay de parte del gobierno a este señalamiento?
Aquí estamos con los especialistas, especialmente con el director de SACNEC y con todos los ingenieros que trabajan en este tema. Lo que te quiero decir es que no es ese el problema. El problema es que dentro del drenaje de esta parte baja de Tlamaya, pues primero hay un árbol que está obstruyendo el paso del agua. Y segundo, incluso hay un par de colchones, que se van
ahora,
a tener
eso
que
pasa
sacar.
Ahora, lo que me llama la atención, Miriam, lo digo así, es cada vez que hay una inundación en la Ciudad de México, nos dicen que están estas barrancas llenas de basura. Y cuando nosotros vamos a estos lugares, las personas nos dicen que el camión de la basura no pasa ahí sin una vez cada muchísimo tiempo, que no llega nadie para llevarse cosas como un colchón. Y entonces, basta recorrer esos lugares para ver que hay barrancas que se convirtieron en basureros de cosas gigantes. Y claro, un día llueve fuerte, arrastra eso, pero llevamos años en eso y me da la impresión de que ningún gobierno se ha hecho cargo de que el tema de que la basura tiene que pasar a todas las colonias, pues es fundamental.
No, tienes toda la razón, pero te quiero decir que el tema de la basura y el recoger la basura es un tema de las alcaldías, de cada alcaldía, ¿sí? Independientemente que, por supuesto, Servicios Urbanos apoya en todo lo que son las vialidades primarias, ¿sí? dentro de la ciudad. Pero este no es el momento de decir quién tiene o no tiene la culpa. Yo
está
creo
bien,
que
nada más.
Este tiene que ser, te digo, una tarea de conciencia ciudadana, en donde tenemos que hacer una campaña mucho más fuerte para que la gente aprenda a no tirar la basura en las barrancas. Yo te invito, por favor, si quieres, en algún momento, de que vayamos a Xalalpa, arriba, y vas a ver toneladas de basura que hay toneladas de basura.
Entonces, lo entiendo, yo entiendo que no es un momento de echar las culpas, pero cada que hay una inundación, en particular en ciertas zonas de la ciudad, y creo que en este caso, por ejemplo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, en fin, tienen asentamientos en las partes altas, luego unas barrancas enormes, y efectivamente no hay necesidad más que de asomarse a través de drones y se ven estas tiraderos gigantes. Ya nos ha pasado varias veces, ha provocado inundaciones muy serias, y por supuesto está la tira de basura más pequeña que hay en la ciudad todo el tiempo y que tapa, pero esos tiraderos, pues hay que ofrecerle a la ciudadanía una posibilidad de tirar la basura. Porque también, es decir, no se le puede llamar a la conciencia a alguien cuando no se le está dando ni un basurero, ni un camión de la basura, porque pues son gente que trabaja, se levanta muy temprano, hace muchísimo tiempo al trabajo y pues sí tiene basura, como todos tenemos. ¿Y qué hace con ella si no pasa el camión?
Entonces, tú tienes razón en ese sentido, o sea, pero te quiero decir que eso tenemos que conversarlo justamente sí. con los alcaldes que están en esta situación también, para ver si en vez de pasar una vez a la semana o dos veces a la semana, tienen que pasar tres o cuatro veces a la semana. O sea, hay que hacerlo.
Sí, y después hay un servicio público que también es que la basura cobra por llevarse cosas de cierto tamaño. Sí. Y eso pues también se vuelve muy oneroso para la gente que tiene menos recursos, que es, pues si no tiene uno dinero y ya se echó a perder tal cosa y la sacas a la calle y te dice el de la basura, no, yo por menos de tanto no me lo llevo. ¿Cómo? Entonces, en fin, creo que aquí hay un círculo vicioso, lo platicamos cada que hay una lluvia, estamos casi en las mismas, pero bueno, en todo caso, sí llovió mucho, llueve y en esas partes pues ocurre sistemáticamente, y particular en Álvaro Obregón, sistemáticamente ocurre este tema de las lluvias, la basura y pues entonces inundaciones y gente que pierde muchísimas cosas con estas inundaciones. Así es.
Denise, yo creo que hay una cosa que tenemos que ver desde origen, ¿sí? Esta es una ciudad que tiene multiamenaza. O sea, es una ciudad en donde tenemos una época de lluvia, y todo el mundo la sabe, que es más o menos desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre, ¿sí? No solamente tenemos eso, tenemos sismos, tenemos deslaves.
Muchas cosas, sí.
Muchas cosas. Entonces, el hecho de que se haya permitido durante muchos años, no estoy hablando de 2 años, 5 años.
Los asentamientos. Años,
se ha permitido asentamientos irregulares en lugares que son inadecuados para el desarrollo urbano y que, por lo tanto, esos son los que han creado justamente estos riesgos.
Es decir, estoy de acuerdo, pero ya pasó.
El ser humano es el que provoca todo este tipo de eventos.
Sí, estoy de acuerdo, el tema es que ya pasó y entonces, es decir, ya están ahí, ya viven ahí y entonces toca este desafío enorme de cómo resolverlo. Gracias, Miriam Ursúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos. Gracias.
Y quiero que sepas que estamos justamente tratando de solucionar esto. Estamos con los vecinos de Atlamaya en este momento, ya tenemos a toda la gente de emergencias aquí para hacerles la limpieza, pero también a los sectores vulnerables como Jalalpa. Digo que realmente hay que hacer acciones de mitigación importantes.
Gracias, Miriam. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, nos vamos rápidamente al norte, donde se encuentra Ignacio Barragán, él es el director de servicios de agua potable y drenaje en Monterrey. Gracias por tomarnos la llamada. Ingeniero, ¿cómo van las cosas allá en Monterrey? ¿Cómo está la lluvia? ¿Ha servido también para llenar presas? ¿Qué nos puede decir?
Muy buenas tardes, Denise. Un saludo a todo tu amplio auditorio. Pues mira, las lluvias van bien en cuanto a que estamos iniciando con el pie derecho la temporada de lluvias, que acá en Nuevo León normalmente comienza a partir de mediados de agosto. Se ha atrasado un poco, pero ya inició, lo cual es una buena noticia. Esta primera tormenta tropical está beneficiando sobre todo el norte del estado. Es una buena noticia también porque nos va a ayudar a esa zona que había padecido de una fuerte sequía desde hace varios meses. Entonces, sin embargo, en lo que se refiere a las presas, las lluvias han sido más moderadas hasta hoy. Llevamos registrados aproximadamente entre 10 y 15 milímetros de lluvia en las cuencas de las presas que traemos con problemas de abastecimiento.
¿Cuánto traen?
Entre 10 y 15, variable, pero todavía esperamos lluvias pues mañana y de aquí para adelante todo el mes de septiembre. Entonces pensamos que si no es de inmediato, en unos días más vamos a poder restablecer el esquema de abastecimiento ordinario. Ahorita estamos con sistemas de bombeo con bombas flotantes que nos resuelven temporalmente la problemática, sin embargo el volumen de extracción disminuye. las bombas flotantes no nos permiten sacar todo el agua que se les puede sacar normalmente a las presas.
Bueno, entonces, por lo pronto, digamos, cayó menos agua de la que se temía, ¿verdad?
Cayó mucha agua en el norte del estado. O sea, la trayectoria de la tormenta tropical se fue, digamos, bordeando prácticamente el río Bravo, un poquito al norte. Entonces, toda la franja norte del estado, los municipios, tanto del norte de Tamaulipas, de Nuevo León, y actualmente está sobre Coahuila, esos sí se vieron muy beneficiados con lluvias importantes, probablemente de 60, 70, 80 milímetros o más. Pero la parte, las cuencas que surten a las presas, se encuentran a la altura de la Sierra Madre Oriental, está, vamos a decir, como 150 a 200 kilómetros más al sur. Sí ha llovido, pero no con la misma intensidad.
Muy bien, pues estamos pendientes entonces. Muchísimas gracias, ingeniero.
Para servirle.
Gracias. Y tendremos ya nada más para terminar, luego tendremos que tener la información sobre cómo está la situación allá en Coahuila, que es, estoy viendo ahorita el mapa que me están mandando y pues claramente norte de Coahuila es el lugar donde más lluvias están ocurriendo. Pero bueno, nos vamos a ir ya con otras cosas, pero adelante, Memo.
Sí, Denise, solamente para los datos que teníamos justamente de los milímetros en la Ciudad de México, donde más se registraron ayer por la tarde-noche, entre las 5 y las 7, fue entre 50 y hasta 70 milímetros en la alcaldía Álvaro Obregón y también en Coajimalpa. Y también en asuntos políticos, Denise, en este momento se está desarrollando una conferencia de prensa encabezada por Mario Delgado, presidente nacional del partido Morena, y está dando detalles justamente de este proceso de las encuestadoras. Básicamente lo que él ha dicho es que las encuestadoras no están para meter mano, dice él, de quien las haya recomendado. Dice que todo el proceso es transparente y que está blindado, y que además, esto dato es interesante que está dando Mario Delgado, dice que están esperando que los aspirantes les acrediten a por lo menos 350 personas para que puedan acompañar justamente a quienes integren estas encuestadoras ya en el campo, en la calle, pues justamente para transparentar el proceso de los pues datos que vayan recogiendo a lo largo del día a día. Es lo que está informando Mario Delgado.
Muy bien, pues nos vamos y le agradezco mucho al subgerente de meteorológico del Servicio de Meteorología del Meteorológico Nacional, Rafael Trejo. No sé qué información más nos pueda dar, Rafael, sobre la situación de estas próximas horas.
Denise, muy buena tarde a todo tu auditorio. Les comento que hoy entre las 8:30 y 9 de la mañana tocó Harold como tormenta tropical al sur de Texas, a 130 kilómetros al norte de Matamoros, con vientos de 85 a 100 kilómetros por hora. Para el día de hoy ya se localiza en tierra al sur de Texas, a 115 kilómetros al este sureste de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y a 125 kilómetros al norte de Reynosa. Actualmente registra vientos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora. Como vaya transcurriendo el día, esta tormenta tropical irá perdiendo fuerza y se convertirá en una depresión tropical. Aunado a esto, su amplia circulación estará ocasionando lluvias puntuales torrenciales, es decir, lluvias por arriba de los 150 milímetros en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, principalmente en la porción norte de dichos estados, y no se descarta también la presencia de algunos tornados y vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en la porción norte de los estados antes mencionados. Aquí en el Valle de México les comento que estamos pronosticando lluvias puntuales fuertes, es decir, lluvias de 25 a 50 milímetros, esto originado por el paso de la onda tropical número 24 de Nice.
Muy bien, pues entonces, digamos, son las próximas horas, algo similar a lo que se vivió ayer aquí en el Valle de México, espero que no.
No, van a ser lluvias un poco menores, es decir, lluvias de 25 a 50. El día de ayer cayeron 61.5 milímetros en Álvaro Obregón. Ahorita estamos pronosticando lluvias de 25 a 50 milímetros y esto ya sería originado por el paso de una onda tropical.
Gracias, Rafael.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, nos vamos a ir ya con las cuestiones políticas. Por supuesto, lo más importante fue lo ocurrido el día de ayer, la decisión de Santiago Krill de no seguir en la contienda. Se venía, desde el día que se dio a conocer que quedaban ellos tres, se empezó a barajar esa posibilidad, porque de lo contrario sería que hubiera significado la llegada de dos candidatos cercanos al PAN, uno del PRI, y hay una parte en donde esto significaba que las probabilidades de Beatriz Paredes pues crecían muchísimo. Respecto al PAN, se quedan uno con una candidata, el PAN con una candidata, el PRI con una candidata, el PRD haciendo público que digamos iría más con Xóchitl Gálvez que con Beatriz Paredes, pero bueno, pues ahí está. Vámonos con ¿quién nos tiene?
Tenemos a Jorge Cepeda Patterson para un comentario.
No, no, vamos con Andrea Meraz, perdón. Andrea Meraz y vamos después con Jorge. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues la Presidencia de la República informó que se presentará una queja en contra del ministro Luis María Aguilar por la dilación de la justicia ante un caso donde una empresa debe 25 mil millones de pesos en impuestos. Y al referirse sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la cantidad equivale a un presupuesto estatal, podría ser Tlaxcala o incluso Campeche, y cuestionó la actuación del ministro en comparación con la suspensión de entregas de libros de texto del siguiente ciclo escolar, donde dijo se hizo fast track. Esto fue lo que dijo el mandatario.
Ahí sí hay justicia pronta y expedita, porque está en contra de nosotros. No estoy diciendo que deban ya los jueces dar la razón al gobierno para recuperar ese dinero. No, estoy planteando que se resuelva. Claro que hay pues un interés de por medio, pero 8 meses.
En la sección cero impunidad, autoridades informaron que un juez ordenó la libertad a 6 presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de Javier Sicilia, y sobre estos artefactos explosivos improvisados han resultado lesionados 42 personas y se han localizado más de 2.800 en lo que va de este año. Ya en la arena política, el mandatario volvió a referirse a Xóchitl Gálvez como la predilecta de la oligarquía, esto después de exponer que los medios convencionales le dan más tiempo que a otros aspirantes, así lo dijo.
Ya no puedo hablar, ¿no?, de quien ahora, ¿no?, es la predilecta de la oligarquía. No puedo hablar de eso. Entonces, pero todo eso, todo esto que está sucediendo es con miras a que no continúe la transformación. Porque los que se han dedicado a saquear, a robar, quieren regresar. Yo también quiero que regrese, pero lo que se robaron.
Hizo una recomendación para quienes han utilizado propaganda política en bardas y espectaculares, Denise, así lo dijo.
Cuando vean a alguien que se anuncia mucho, hay que decir, ¿y quién pompó? Como decía mi paisano, Chicoche. ¿Quién pompó? Pues aquí hemos dicho de que eso no solo es indebido e ilegal, sino resulta contraproducente, porque la gente ya está muy informada, muy consciente, ya no se deja manipular. ¿Qué se va a dejar manipular cuando ve un cartel? Un espectacular, hasta ni se parece el futuro candidato o candidata. Le quitan como 10, 20 años, maquillan. Eso no ayuda en nada.
Y bueno, siguiendo esta crítica hacia quienes se oponen a los libros de texto, López Obrador manifestó que los resguardarán e incluso se optaría por un tianguis de libros para su reparto, ir casa por casa para ver quiénes quieren los libros de texto. Y ya al final de la conferencia indicó que todavía no hay nada definitivo sobre esta desaparición de los 5 jóvenes en los Altos de Jalisco. Es el reporte de la matutina, Denise.
Te agradezco, gracias. Y ahora sí está con nosotros Jorge Cepeda Patterson para hablar sobre este tema. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise. Pues un poco sobre esta renuncia de Krill para apoyar la candidatura de Xóchitl Gálvez. La sorpresa no es que Krill esté bajándose de la contienda. Francamente, comenzaba a no ser contendiente frente al impulso que traía Xóchitl, sino lo que sorprende es la razón por la que tuvo que hacerlo. Recordemos que el inesperado fenómeno de Xóchitl Gálvez ofreció de repente una esperanza a la oposición, ¿sí?, donde no la había. Y el Frente Amplio se sentía cómodo con este enorme potencial que una candidatura fresca como la de Xóchitl, con sus peculiaridades, pues de repente parecía que había contienda. Súbitamente aparece una sorpresa. En los últimos días de registro de esta contienda interna se apuntó Beatriz Paredes. Se asumió que tampoco entrañaba riesgos por el descrédito del PRI, pero pronto quedó claro que una combinación de factores podría provocar su victoria. Por un lado, por las tablas políticas de la exgobernadora, su oratoria, como vimos, les dieron un amplio triunfo en el debate interno. Xóchitl Gálvez sí incurrió en algunos autogoles con su crítica a las micheladas o a las 8 horas de los que no quieren trabajar en Chiapas, etcétera. Y los aciertos de Beatriz Paredes, que claramente buscaba no ser identificada con el PRI, pusieron nerviosos a más de uno. Y sobre todo por la segunda razón, Denise, que acabaron presas del esquema de selección que ellos habían propuesto, pensando que nada ponía en riesgo a sus candidatos. Recordemos el esquema. El 50% de la decisión saldrá de una encuesta domiciliar. Pues resulta que allí la ganancia de Xóchitl, según los sondeos, no es categórica. Y es que se les escapaba un hecho. Como la encuesta es a población abierta, la mitad de los encuestados son simpatizantes de López Obrador, según estadísticas. Muchos de ellos se sentirán más afines a Beatriz Paredes, sea por empatías con la mentalidad del PRI o simplemente para no votar a favor de quien el presidente ha criticado tan insistentemente en los últimos días. Es decir, Xóchitl sí parecería ser más popular, pero una encuesta domiciliar como esta, en donde forzosamente le pregunten a población abierta, pues habrá muchos simpatizantes de Obrador que no irían por Xóchitl.
Es interesante porque Carlos Elizondo escribe en Reforma este fin de semana, y me pareció interesante, un artículo en el que dice que en realidad los partidos, cuando eligen a su candidato, pues no deberían hacerlo a población abierta, sino entre sus simpatizantes. Creo que es importante porque lo que estaba y lo que estás también diciendo es, si tú haces una encuesta a población abierta, lo que te ocurre es que también contestan tus adversarios. En cambio, si es telefónica, por ejemplo, se pensaría que es un grupo más propanista, digamos, y entonces hay un resultado. Pero me parece interesante porque últimamente se ha dado por legitimar únicamente los procesos de elección abiertos, al estilo primarias, etcétera, que le dan un poder o un peso muy importante a los opositores que se pudieran movilizar.
Particularmente en este caso, en el que López Obrador ha incidido en este proceso interno, hablando de Xóchitl, nunca en contra de Beatriz Paredes. Entonces, cuando en la población abierta sabemos que la mitad de ella, por sondeos, es empática a López Obrador, pues ahí la oposición, digamos, está, la oposición al frente, al PAN y al PRI, está incidiendo directamente en ese resultado. Carlos Elizondo tiene razón. Y luego está el segundo 50% de la decisión, que va a salir de una votación, sí, ahí cerrada, a poco menos de 2 millones de personas que se registraron ahora en las listas para apoyar a uno u otro de los precandidatos. Eso formó una especie de padrón de 2 millones. El tema es que votarán en casillas que preparará el Frente Amplio, pero como no es el INE, no habrá una casilla en cada barrio o a 3 cuadras del posible votante de estos 2 millones.
Sí.
Tendrán que desplazarse. Y está probado, pues, que la empatía por Xóchitl es mucho más laxa, mientras que la del PRI, con sus correas orgánicas, está en posibilidades, sí, de movilizar a más gente. Si tú sumas los dos factores...
Sí, déjame hacer una pausa, porque lo que me parece interesante, y me gustaría comentarlo contigo, el PRI, como dicen algunos, se chamaqueó al PAN, o en realidad esto fue surgiendo, y me gustaría tu punto de vista. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson sobre esta declinación de Santiago Krill. Por cierto, te invito, vamos a escuchar juntos cómo lo planteó. Adelante.
Hoy anuncio que le doy a Xochitl Gálvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Y obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar, el bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México.
Y le responde Xochitl Gálvez.
Fueron un pequeño grupo de amigos los que me convencieron de ir en este proceso. Y uno de ellos fue Santiago. Recuerdo perfectamente esa plática en tu casa, donde acordamos ir juntos en este proyecto. Y te dije que si tú ibas arriba en las encuestas, yo te apoyaría. Y tú me dijiste exactamente lo mismo. Y hoy estás cumpliendo tu palabra. Por sus convicciones y congruencia, hoy quiero invitarle a que, si soy la coordinadora de este Frente Amplio por México, camine conmigo a mi lado y sea mi coordinador general en todo lo que viene.
Bueno, pues ahí está, Jorge, y te preguntaba yo, tú decías que lo que más te llama la atención es la razón por la cual Krill hace esto, y la razón es porque sale una adversaria, digamos, de peso en Beatriz Paredes, y esto tiene mucho que ver pues con el método utilizado, una encuesta abierta, domiciliaria, el peso que en una encuesta sí tienen los que son simpatizantes de Morena, en fin. Y la pregunta es, ¿Esto era posible verlo desde el principio? ¿Se chamaquearon al PAN? ¿Tiene mucho más colmillo Alejandro Moreno que Cortés? ¿Tú cómo lo ves?
Me parece que sí. La respuesta es en efecto, hay muchísima más malicia política de parte del PRI. CRI tuvo que renunciar para impedir el triunfo de Beatriz Paredes. No lo vieron llegar. La posibilidad pues de poner en riesgo la candidatura de Xochitl. No lo vieron llegar. Y creo que tiene mucho que ver por la manera en que se construyó este sistema tan tan lleno de parches por parte del Frente Amplio para elegir a su abanderado. Es decir, quisieron copiar, para no quedarse atrás con respecto a Morena, un levantamiento universal a toda la población, porque suena bien, porque se consulta a todos los ciudadanos, ¿no? Pero luego quisieron matizarlo con que el otro 50% saliera de una votación tipo INE, con casillas y un padrón electoral limitado, y resulta que también ahí salen vulnerados. Entonces, nunca anticiparon que el PRI podría tener un candidato que les representase riesgo, porque siempre vieron a Enrique de la Madrid o funcionarios de esa naturaleza. Beatriz, recordemos, se inscribió relativamente tarde en el proceso y en este momento sí constituía una amenaza. Imagínate la enorme ironía
para
el PAN que a estas alturas del partido
fuera con candidata del PRI.
Habría una rebelión interna después de todo el descrédito que ha tenido el PRI. Entonces,
es que lo increíble es que el PRI logre, con todo ese descrédito, en el proceso colarse a través de las reglas y ponerse en posición competitiva. Eso es lo que es increíble.
Es parte de este moribundo que nunca termina por morir del todo y acaba dando este tipo de sorpresas, ¿no?
Te agradezco muchísimo, un gusto como siempre. Gracias, Jorge.
El gusto es mío.
Gracias. Nos vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos esto, bueno, que ocurrió allá en Guerrero. 20 hombres armados en Coyuca de Catalán, se metieron a las oficinas del Ministerio Público y se llevaron a la titular de nombre Jacqueline González Salgado, una mujer de 40 años que llevaba apenas 15 días como titular de la agencia del Ministerio Público. ¿Qué se puede decir? Cuéntanos si hay alguna, ¿qué se sabe al respecto? ¿Una mujer les molestó? ¿No les gustó a los criminales que en este caso pues claramente controlan el lugar?
Sí, Denise, buenas tardes. Mira, y instalaciones que además no están aisladas, son parte de un complejo de oficinas, donde incluso provisionalmente se habilitó un lugar para los juicios orales del nuevo sistema penal, mientras el Poder Judicial tiene sus instalaciones propias ahí en Coyuca de Catalán. Es la segunda ciudad más importante de Tierra Caliente, es vecina de Ciudad Altamirano, que es el centro comercial de la región, y están ubicadas junto al puente que cruza el río Balsas, un larguísimo, larguísimo puente, y ocurrió todo a la 1:00 p.m. aproximadamente.
Sí, 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 o sea, no hay ningún...
lugar muy,
sí, sí,
muy céntrico, un grupo de 20 hombres armados, neutralizaron a los policías ministeriales que están normalmente de guardia en ese lugar, y se llevaron a la funcionaria, a la titular del Ministerio Público, que, como dijiste, acaba de llegar a Coyuca de Catalán y viene de Iguala, Denise. Este es un dato importante.
Ah, esto es importante.
Viene de Iguala y estuvo muchos años en Iguala. No tenemos todavía preciso cuántos años, y desde que pasó lo de Ayotzinapa, todo el conflicto que ha habido ahí en Iguala entre los distintos grupos delictivos, la llegada de los tlacos hace un par de años.
Pero entonces, lugar, o sea, aquí la duda es, agarras un funcionario que está en un lugar que está controlado por un grupo criminal, la cambias a otro lugar donde está controlado por otro grupo criminal, y el grupo no entiende que llegó un funcionario. El grupo entiende que llegó una persona del otro bando.
Un enviado, sí.
Sí.
Un enviado en este caso, ¿no?
No, bueno,
pues es que... la única hipótesis que hay, la están buscando, al parecer sí hay mucha preocupación, se están movilizando soldados, buscándola, pero no han tenido éxito este operativo, Denis, sigue sin saberse nada de dónde está la funcionaria.
Bueno, pues, y aquí hay que decirlo claramente, nosotros no estamos diciendo que esta persona fuera parte de uno de los grupos criminales, es que estuvo en una ciudad que... en donde un grupo criminal ha controlado, o más bien donde ha habido cambios en el poder de los grupos criminales, es una plaza, como le llaman ellos, muy disputada, la de Iguala, es la puerta de entrada básicamente hacia Tierra Caliente, y la cambias a otro lugar, y tú crees que no se consideró una cosa semejante, es decir, que estabas...
Sí, y hay antecedentes, Denise, en enero fueron detenidos miembros de la policía comunitaria de Eliodoro Castillo en Apaxtla. Esta policía se le vincula con los tlacos y fueron llevados los detenidos a la cárcel de Coyuca de Catalán, donde ocurrieron los hechos de ayer, ¿no? Sí. Y los liberaron después y ya no se supo de ellos, ya no se volvió a saber de ellos. Están,
o sea,
desaparecidos,
los mataron
desde entonces. No, entonces es cierto, o sea, ellos creen que todo lo que pasa en un territorio controlado por un rival, son potenciales enemigos al menos, ¿no?
Sí, eso es lo mismo que estamos viendo con los choferes de las rutas y de todo. Bueno,
exacto.
Te agradezco muchísimo, Juan. Seguimos pendientes.
Sí, hubo, Denise, dime, rápidamente, dime, porque lo comentamos ayer. Hubo una como disculpa, ¿no?, del gobierno del estado sobre lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa y la policía estatal, que le dieron cartucho, que todo fue mal entendido, que por supuesto no había la intención de disparar contra los estudiantes, Denise. Declaración que hizo el director de Gobernación estatal.
Gracias por comentárnoslos, Juan, te mando un abrazo.
Sí, Denise, saludos.
Saludos. Me voy con Susana Martínez, que está allá en Jalisco. Susana, ¿qué tenemos? ¿Qué información hay?
¿Cómo estás, Denis? Muy buenas tardes. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco aseguró un terreno relacionado con la desaparición de los 5 jóvenes desaparecidos allá en Lagos de Moreno, y se encontraron ahí fragmentos óseos e indicios. Tras un cateo, también se incautaron machetes, armas punzocortantes, otros objetos. Esta propiedad está ubicada en la colonia Orilla del Agua y se suman a otras 3 vinculadas a este caso. De manera preliminar, se ha reportado que los restos óseos hallados en una bodega no corresponden a los jóvenes desaparecidos, las confrontas genéticas no coinciden y también extraoficialmente se ha dado a conocer que el cadáver encontrado dentro de un vehículo quemado hace unos días es mayor que el de los jóvenes desaparecidos y por tanto supone no correspondería. Es el reporte desde Jalisco, Denise.
Te agradezco, gracias. Entonces, por lo pronto, pues eso, hallazgos de este tipo, pero no se confirma nada. Nos vamos a ir con otras cosas, Memo.
Así es, Denise. Ahora vamos al estado de Oaxaca con Guadalupe Thomas para hablar de la actualización, si es que la hay, esperemos que no, de este terrible accidente otra vez en autobús, ahora en ciudad, allá en Oaxaca, donde incluso, pues, de acuerdo con las autoridades, hay varios ciudadanos venezolanos. Guadalupe, ¿cuál es la actualización? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la última cifra, que es de la Fiscalía de Oaxaca, menciona el fallecimiento de 16 personas. Son 8 hombres, 8 mujeres, entre ellas una menor de edad, y también 36 lesionados. Originalmente se habían dicho 35, pero son 36. De las personas fallecidas, uno está confirmado que es de nacionalidad venezolana. Y de los heridos, solamente 2 son de nacionalidad mexicana, el resto son de origen venezolano. Las personas fallecidas fueron trasladadas al Instituto de Servicios Periciales en Oaxaca, mientras que los heridos fueron trasladados a nosocomios de Puebla, esto por la cercanía que hay del lugar donde ocurrió el percance, fue en el kilómetro 91, en esta carretera Oaxaca-Cuajnopalan, cerca de un puente denominado Calapa, el puente Calapa. Y bueno, pues ya a esta hora, hace unos minutos, se informó por parte de Tránsito de Oaxaca que ya se fue reabierta la carretera, sí. El tránsito ya en ambos carriles que estuvieron cerrados todas estas horas a partir de las 2 de la mañana que ocurrió el accidente, pues ya se restableció casi 12 horas de trabajo para retirar los escombros. Fue un choque entre un autobús que salió de uno de los municipios de Oaxaca y chocó con un camión Torton que al parecer tenía pues fallas mecánicas, esto es lo que menciona la fiscalía, y están pues en ese proceso de recuperación de los cuerpos, el traslado y la identificación, que todavía no tienen con precisión de quiénes se tratan las personas.
¿Sabemos algo del chofer, Guadalupe? ¿Del conductor de
esta todavía no, se desconoce si está dentro de las víctimas o si habrá dejado el sitio. Todavía esto no lo han determinado las autoridades.
Bueno, pues ahí el reporte.
Gracias, Guadalupe.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Me voy con otras cosas. Le agradezco a Juan Carlos Anaya, director general de Mercados Agrícolas, está con nosotros. Ayer le hablábamos de este tema, de cómo el tema del narcotráfico, más bien, no, olvídense el narcotráfico, los grupos criminales, de la delincuencia organizada, estos grupos que son como unas empresas, en este caso, en Michoacán, pues tienen una disputa, se disputan Apatzingán, en Apatzingán está el mercado de limón. Ha sido todo un tema desde hace más de una década, el tema de la extorsión a los limoneros que están en toda la zona de Buenavista, de Tepalcatepec. Es una zona bellísima, por cierto, estos grandes plantíos de limón y que controlan el mercado, y lo controlan porque les dicen cuánto pueden cortar, porque al mismo tiempo deciden cuánto les pagan. En fin, el tema, Juan Carlos, es que es un gran mercado, el mercado de limón, un mercado que además es muy importante en México. Exportamos, somos uno de los mejores, mayores exportadores del mundo, y sí se detecta lo que están diciendo los limoneros, que es que les están aumentando la extorsión, son varios grupos los que los están extorsionando, y eso se ha reflejado en el precio.
Sí, Denise, buenas tardes y gracias por la invitación. Para un tema que preocupa y debiera ocupar, en virtud de que es algo que ya lleva 10, 11 años, pues la extorsión que tienen los productores de limón, aunque también hay otros productos, pero ahorita vamos a hablar de limón, de los diferentes grupos delictivos que hay en esa zona de Apatzingán que tú bien explicas y señalas, donde, pues de acuerdo a a los datos que se tienen, que empezó con 20 centavos por kilogramo, luego se fue incrementando paulatinamente a 50, 80 centavos, y ahorita pues están ya pidiendo 1.50, que es lo que ha traído a que los productores pues ya tengan que parar y tomar medidas, porque ya no quieren pagar este tipo de pagos de piso, que dañan mucho pues al tema que ellos tienen que darles a ellos.
Déjame interrumpirte, voy a hacer una pausa, regreso contigo, interesante, y ya hablamos del detalle de qué es lo que ha estado pasando.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Juan Carlos Anaya, director general de Mercados Agrícolas, que nos haya tomado la llamada. Estamos hablando del tema del limón. Nos decía, les empezaron cobrando 20 centavos por kilo, luego 50, etcétera, y acabaron ahora en 1.50. Les están cobrando por kilo de limón a los productores, y esto se ha reflejado ya en el precio y además en la inconformidad, por supuesto. Estábamos en eso.
Sí, Denise, porque pues, realmente pues ya representa parte de los ingresos de los productores, ¿sí? Y que están impactando a la cadena, como tú bien señalas. Ahorita el limón en Apatzingán en el mes de julio estaba en 13.50, hoy está en 17 pesos, pero pues eso hay que descontarle los 1.50 que tienen que pagar. Y luego pues ya viene hacia el consumidor y de 37.81 ya subió a 40, pero si sigue este tema de que ya los limoneros ya están cansados de esta extorsión y quieren parar, seguramente va a causar especulación. Y como es un limón mexicano agrio, que es el que comemos en el país, que es lo que más consumimos, porque Michoacán produce más de 855 mil toneladas, que es al mercado mexicano.
Pues la realidad, ¿no es a la exportación?
No, el de exportación es el limón persa, que se produce en Veracruz, donde somos los grandes exportadores, que es el limón sin semilla, donde Veracruz produce un volumen similar a Michoacán, pero es un limón persa, que es el limón más grande, que a alguna gente les gusta más porque es menos ácido y no tiene semilla.
¿Sí? Nosotros es el de semilla y ácido.
Y ácido, que nos gusta para los cócteles, para el agua de limón y todo, que es el que viene de Michoacán y es el principal comprador, es la Ciudad de México, las centrales de abasto. Ahorita no hemos visto una alza importante, pero no dudamos, como sucedió en el 2022, en enero, febrero, llegó el limón al consumidor
a 70, ¿no?
80 pesos el kilo.
Sí, lo recuerdo. ¿Sí?
Entonces, hay que tener cuidado, y la preocupación que tienen los productores es que ven que no hay ninguna medida del gobierno, y más cuando el gobierno del estado pues habla que si no tienen una denuncia no pueden actuar. Y pues la realidad, tú sabes muy bien la zona como es. Pues es difícil denunciar.
Sí, no, ya se puede, ellos ya pueden proceder sin denuncia. De hecho, en ese sentido Michoacán ha avanzado, pero sí, es lo que está el gobernador, lo que dijo ayer básicamente es, pues si no denuncian se están volviendo, como dijo, cómplices de sus extorsionadores, lo cual me pareció una frase tan desafortunada, porque pues es, refleja una enorme distancia respecto a quienes viven ahí. Vivir ahí y decir, es que te volviste cómplice, no, hombre, me volví rehén, que es distinto. Soy rehén de mi extorsionador, porque no solo me extorsiona a mí, controla la tiendita, la escuela, las carreteras. Si se me ocurre a mí dar una información a una autoridad, además que históricamente en la que no confío, porque creo que puede estar coludida, me estoy jugando la vida. Entonces, pues la decisión es más bien, me agarro, me voy a otro lugar, trato de irme a Estados Unidos, dejo de, en fin, es otra la salida. Y es tristísimo, obviamente, es un lugar bellísimo, quiero decirles, esos sembradíos de limón son espectaculares, como lo son también los de mango, en fin. Pero en una zona muy productiva, la de Michoacán, donde hay riqueza, y justo porque hay riqueza, pues hay quienes están buscando extraer una parte de esa riqueza de manera mala vida. Pero bueno, entonces aquí el tema es, claramente ya se notó, 13.50 a 17 pesos en el mercado de Apatzingán, y la disputa por Apatzingán que es feroz en este momento y que no sabemos de qué otra manera pueda impactar.
No, y lo que ha sucedido, Denise, es que muchos productores, como bien dices tú, pues han optado por rentar sus huertas para evitar ser extorsionados y las amenazas y exponerse a la situación del crimen organizado donde tres grupos están peleando en esa región el control. Es muy peligroso para ellos.
¿Sí? ¿Hay algún otro producto? Bueno, por supuesto el aguacate, que sabemos que pues obviamente está en medio, igual en Michoacán, de grupos criminales que pagan derecho de piso. Ahí ya de plano les quitaron los terrenos, les quitaron los frutales, los criminales. ¿Hay otro que sea igual, que lo detectes igual en otras partes?
Bueno, recientemente las tortillerías cerraron.
¿Sí? Bueno, sí, totalmente.
Entonces, así tenemos el caso de Guerrero, también las pollerías. En muchas regiones del país está sucediendo esto del pago del piso, y esto está perjudicando pues todo el tema que traemos del aumento de los alimentos, porque también el tema de los seguros, o ya no te quieren asegurar, o tienes que llevar tu mercancía con vigilancia.
La realidad, cuesta más.
Es muy lamentable lo que está sucediendo.
Te agradezco mucho, gracias.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Y bueno, seguiremos informándole estos temas que son muy interesantes. Alejandro Macías, el doctor Alejandro Macías está con nosotros. Doctor, qué gusto saludarle.
Igualmente, Denise. Buenas tardes.
Pues, doctor, empezamos, ya lo habíamos hablado, el aumento en el dengue, las razones por las cuales el Aedes aegypti ya se encuentra en sitios más altos, me refiero con respecto al nivel del mar. Antes estaba hasta 800, ahora ya se le ha visto en lugares hasta arriba de 1200, y esto pues significa que tiene una mayor margen de maniobra y por lo tanto más gente con dengue. Me preocupan los datos del dengue hemorrágico. Ya hay cada vez más casos, digamos, preocupantes, severos, y pues un poco tratar de darle a todas las personas indicaciones, por las playas, por supuesto, hay muchos casos de dengue, pero sobre todo darle a la gente herramientas para detectar esa enfermedad.
Sí, el dengue hemorrágico, de hecho, tiende a llamarse ya de otra manera, porque hay dengue leve con hemorragia. Y hay dengue hemorrágico.
Ah, dígame la diferencia.
Ahora se divide más bien en dengue clásico o fiebre por dengue y dengue grave. Y dengue grave más bien es el dengue que tiene, por ejemplo, caída de la presión arterial. Porque algunas veces el dengue clásico da hemorragias, pero no es grave.
Ah, ya.
O viceversa, puede haber dengue grave sin hemorragias. Entonces esa clasificación tiende ya a abandonarse. Ya. El caso es que...
O sea, ¿el de la detección es cuál? Porque he visto casos recientes, por ejemplo, gente que se va a la playa, regresa, se siente muy, muy mal, acaba en el hospital, le detectan pérdida de plaquetas, baja presión. Cuénteme.
Sí, generalmente es viaje o vivir en una zona donde sabemos que hay dengue. Esa es buena parte de las zonas costeras y algunas del interior. Es lo primero, que si viste en un lugar donde había dengue. Luego, generalmente fiebre con un dolor intenso detrás de los ojos. Ese es el dolor retroocular. La fiebre suele ser intensa, el dolor también suele ser muy muy intenso. El dolor de cabeza muy típicamente da atrás de los ojos y es lo que sugiere. La confirmación viene con pruebas de laboratorio.
Claro.
Generalmente hay una prueba de un antígeno de dengue que te hacen en la sangre y generalmente sale positivo.
¿Y tratamiento?
Es la confirmación. El tratamiento no hay, el tratamiento es de sostén. Si te está bajando la presión, te ponen líquidos para que no te baje, te pueden estar subiendo la presión. Si siguen bajando la presión arterial a pesar de los líquidos, te tienen que poner medicamentos en hospitalización. Y a veces el escape de líquidos de las arterias hacia afuera o de los vasos sanguíneos inunda, por ejemplo, los pulmones y puedes llegar a necesitar terapia intensiva. Pues lo mejor es, en efecto, que no ocurra. De cuando ocurras vayas a zonas donde hay muchos mosquitos, te protejas con manga larga.
No, yo sé, pero pues es que, doctor, yo nunca he logrado ir a ningún lado de eso sin que me pique un mosquito. Digo, ahí es
claro.
La suerte ahora, de que no sea una Aedes aegypti, pero pues, ¿qué más?
Sí. Mira, el dengue grave generalmente le da nada más al que ya le dio dengue antes. Entonces, es un problema más de las zonas endémicas de dengue. Por ejemplo, si tú, que vives en Ciudad de México, vas y te da dengue, te puede dar dengue y generalmente no va a ser grave, va a ser muy molesto, pero no va a ser grave. el dengue grave, por ejemplo, a diferencia de COVID, cuando ya te dio COVID, el siguiente COVID es más leve. El dengue es al revés. El dengue cuando ya te dio, te deja predispuesta, hay un fenómeno que se llama de aumento de inmunidad, y entonces la inmunidad es mucho más intensa en el segundo o tercer caso. Y esas son las zonas endémicas donde ya ha habido dengue, vuelve a haber un brote de dengue, y ese ya suele ser más grave, con más proporción de casos graves. Ese es el mecanismo que tiene el dengue.
Bueno, pues ahí está. Creo que es importante. Me parece que este dato que nos da del dolor de cabeza tan específico detrás de los ojos es relevante, porque entonces la gente, pues tenemos un elemento para decir, ojo, a lo mejor fui al lugar, estuve ahí, me siento así, y ese logor, porque el resto que veía yo, que si fiebre, salpullido o sarpullido, no sé cómo se le llama, en fin. Pero ese dolor ya me parece un dato muy concreto. Le agradezco muchísimo, gracias.
Sí, cuídense.
Gracias. Ahí está, pues hay que cuidarse. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos. El día de ayer estábamos platicando con el doctor Humberto Nicolini, médico psiquiatra, investigador de la Secretaría de Salud nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, sobre este tema de estos medicamentos que tienen efectos muy positivos y que pueden ayudar mucho a personas, pero que concretamente qué es exactamente lo que hacen y cómo funcionan, pues no necesariamente se tiene esa precisión. De eso hablábamos, doctor, cuando se nos imposibilitó la comunicación.
Así es, Denise, nos gusta saludarte nuevamente. Pues sí, ese es un tema muy muy complejo, y que al día de hoy todavía no sabemos de qué manera esto modifica la actividad del cerebro. Incluso pues tenemos ejemplos como lo del microbioma, ¿no? De que sabemos de que todas estas actividades de los diferentes microorganismos modifican de alguna manera la manera de pensar, sentir y de alguna forma están vinculados al cerebro, y no se ha podido encontrar una liga directa, ¿no? Lo mismo que está pasando con estos fármacos que pues cambian la manera en que hay el procesamiento de la alimentación y que inhiben pues claramente la necesidad del comer compulsivamente, y que no se entiende bien a bien qué sucede, ¿no? Y que, bueno, no son los primeros ejemplos, ¿no? Ya ha habido varios ejemplos en relación a esto.
Bueno, pues me parece muy interesante, y el tema de que este asunto de que se prueban medicinas para una cosa y luego resultan para otra, también muy interesante, ¿no, doctor?
Sí, definitivamente, y creo que es un campo pues que ya tiene cierta tradición. Hubo medicinas que, bueno, había algunas que sí se sabía que eran directamente en el sistema cannabinoide, ¿no? Que incluso México fue la primera que se usó, una que se llamaba Rimonabant, y que pues se suspendió por efectos colaterales. Luego hubo otra que iba en contra de la leptina, pero solo funcionaba en aquellos pacientes que tuvieran una mutación específica, y los cambios eran brutales en el sentido de dejar de comer, pero le ayudaba muy poquita gente. Y estos nuevos medicamentos pues están cambiando pues la parte de conducta, ¿no? Y creo que aquí lo que hay que subrayar es de que los trastornos de la alimentación pues son fenotipos conductuales, ¿no? Que es otra nueva visión, ¿no? También creo que en medicina el volver a ver las cosas.
¿Qué significa fenotipos conductuales?
O sea, te diría que es, siempre hemos visto a la obesidad como un problema de metabolismo, no lo vemos como un problema de conducta, ¿no? Y creo que el abordar esto, y que el gran efecto se da en cambio de conducta, y que los pacientes refieren que donde verdaderamente sienten un cambio importante es en su conducta, en la necesidad de comer o no comer menos alimentos, menos compulsivamente, y que eso es lo que les da el cambio de vida tan importante, pues con esta nueva,
sí, que, medicamentos, es claro.
Creo
Sí, sí. Está
cambiando la visión en cómo vemos algo tan complicado como el problema del sobrepeso y la obesidad.
Y que quiere decir que para ciertos países, México y Estados Unidos, que tenemos índices de obesidad enormes, esto significa que puede haber una, o se puede alargar la vida de muchísimas personas, evitarles muchísimas enfermedades. Estamos hablando de un tema de salud mayor.
Sin lugar a dudas, y aparte el beneficio, ¿no?, que les vas a dar a nivel de bienestar, ¿no? O sea, todos los que hemos padecido un poco con el peso, pues es un tema gigante, gigante, y que repercute sin lugar a dudas en la parte de tu salud emocional, tu bienestar.
Totalmente. Sí.
Del día a día, ¿no? Entonces, el encontrar estas nuevas rutas y claro, entenderlas científicamente, creo que se vuelve algo importantísimo a la medicina. Creo que sí es un, esto que le llaman un breakthrough, ¿no? Una nueva puerta de partida para el conocimiento de pues, de esa integración cerebro metabolismo, ¿no? Y muy
qué
grande
bien.
Y pues nos abrirá muchas cosas.
Pues le agradezco mucho, doctor, un gusto como siempre platicar con usted.
Igualmente, Denise, muchas gracias.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos?
Una historia muy bonita, Denise. Buenas tardes. Mira, cuando uno piensa en las jirafas, uno piensa en un animal muy bello, de ojos grandes y con estas manchas enormes en el cuerpo. Bueno, resulta que hace unos días reportaron el nacimiento de una jirafita en un zoológico estadounidense que es completamente de color café, como si fuera un venado, no tiene una sola mancha. Y eso es fascinante, uno porque yo no lo sabía, me puse a leer sobre el caso, me pareció fascinante. Resulta que abajo de cada mancha, las jirafas tienen una red de arterias que ayuda a que en realidad esas manchas les controlen la temperatura corporal. Al tener una red de vasos sanguíneos, pues obviamente la sangre está circulando en forma muy intensa por allí y entonces hacen que pierdan calor, cosa que es muy importante si estás en la selva. Claro que en la sabana, en la selva, etcétera, las manchas también les sirven en términos de camuflaje para protegerlas de los depredadores. Pero hay una historia muy bonita que inmediatamente me vino a la mente cuando vi que la jirafita no tenía manchas, y es la sorpresa que les causó a los ciudadanos de Roma cuando Julio César llegó con las primeras jirafas que probablemente le había regalado Cleopatra. Romanos rápidamente la bautizaron, estamos hablando del siglo I antes de nuestra era, como Camelopardis, porque dijeron, parece un camello, pero parece un leopardo. Y esta jirafita pues no caería en la segunda categoría. Y la mejor representación de esa llegada de las jirafas a Roma la tenemos en esa película maravillosa que por poco hace que truene la productora de cine, que es Cleopatra con Elizabeth Taylor y sí, con Richard Burton, ¿te acuerdas? En el papel de Marco Antonio, cuando entra en una esfinge gigante, enorme, Elizabeth Taylor, guapísima, espectacularmente bella, con los ojos violeta, y es precedida por un desfile de jirafas. Y hasta la fecha uno se pregunta qué le llamó más la atención a los romanos, si las jirafas que nunca habían visto hasta que llegan allí, o Cleopatra, que era muy vilipendiada por los romanos.
Yo creo que las jirafas.
Yo creo también, aunque o sea, viendo los ojos de Elizabeth Taylor, ahí hubiera uno caído rendido, ¿no?
Qué interesante, la verdad, de este tema de una jirafa. Y pues bueno, obviamente lo que se necesita en la naturaleza o lo que sería una ventaja en la naturaleza, pues esta jirafita no la va a necesitar.
Así es, y lo importante aquí va a ser seguir su desarrollo, porque esto que parecería ser una anécdota zoológica, en realidad se habla de las mutaciones que pueden afectar el desarrollo del sistema circulatorio. Y eso, por ejemplo, en el caso de los tumores en humanos, es importantísimo. Tú quieres evitar que se desarrollen las arterias que nutren los tumores y esto es parte de las terapias que se han usado.
Entonces, en este caso, ¿podría ser propensa a otros a enfermedades?
Pues es posible, pero desde luego va a haber que seguir con mucho cuidado el desarrollo de una jirafita así.
Muy bien. Pues bueno, la imagen, ¿verdad, Memo? ¿Qué cosa?
Espectacular.
Tiernísima, la verdad. Gracias, gracias por estas noticias.
Que estés bien, hasta luego.
Gracias. Bueno, eso fue Toño y nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Pues el directivo de la Federación, de la Real Federación de Fútbol Española, sigue en su puesto. David.
Sí, hola, ¿qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Sí, y lamentable e inexplicablemente, yo supongo que tendrá que pasar por un proceso. Hoy ha hablado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dice que ha calificado, calificó de insuficiente las disculpas que ofreció el presidente Rubiales, y dijo que tiene que dar más pasos para aclarar un comportamiento que consideró inaceptable. Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable, que las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso son no son adecuadas. Tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos. Yo creo que el presidente de España lo está invitando a que renuncie, eso está claro. Y bueno, veremos cómo termina este asunto.
Triste asunto.
No se trata ya de... Lo platicábamos anoche en tercer grado, Denise. No se trata de satanizar a Rubiales. El tema es que cuántos habrá como Rubiales más todavía en el fútbol. No, bueno. Y también en la vida misma, ¿no? Pero yo voy a enfocarme en el fútbol. Y a mí me llama mucho la atención, Denise, de que Rubiales piensa que lo que él hizo está bien. Es decir, él lo defiende. Y hay mucha gente de mi generación, y de una generación por arriba de mía, que también cree que lo que hizo Rubiales no tiene nada de malo. Con plantarle un beso a una mujer, a pesar de que la mujer no haya dado el consentimiento para ello. Yo creo que es un tema realmente que tenemos que analizar, que hace 30, 40 años, bueno, no teníamos este tipo de conciencia, este tipo de despertar. Pero obviamente hay que seguirlo a fondo, y mucha gente dice, es que se están concentrando demasiado en Rubiales y no hay lo importante en la selección española y el triunfo. Perdónenme, pero es tan importante lo de la selección española como el comportamiento de un presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Totalmente.
Un hombre con poder sobre el fútbol que
absolutamente
se manifiesta de esa manera. Pero bueno.
Sí, pero bueno, ¿algo bueno más? ¿Tenemos algo más?
Bueno, nada más, rápidamente, Denise, en el mundo del tenis se habla ya de la nueva máxima rivalidad del tenis.
Pues
Novak
sí.
Djokovic y Carlitos Alcaraz. Creo que los viste el fin de semana en
Cincinnati. Sí, no. Algo absolutamente inaudito.
Espectacular, ¿no? Inaudito.
Sí, sí, sí.
Yo creo que el problema es que Nadal, obviamente todavía está retirado, Nadal no sé si físicamente esté para competir en este nivel. Parece,
no, pues no.
Djokovic es una generación por abajo de Nadal y todavía le alcanza para ir a la velocidad de este joven español. Pero
fíjate que lo curioso es que se pensaba que la próxima rivalidad del tenis iba a ser entre Alcaraz y Sinner, o entre Alcaraz y Rune, es decir, que venía una nueva generación. Lo que es extraordinario es la resistencia de Nole, de Djokovic, es decir, daban por hecho de que, bueno, se fue Federer, se fue Nadal, aunque regrese un día a jugar un partido, pero bueno, ya se fueron, y bueno, le tocará irse pronto. Pero lo que demostró en esta final de Cincinnati es que no hay que, o sea, que él no se va, y que la rivalidad efectivamente es con él.
No, de acuerdo,
eso me parece espectacular.
Van a llegar como número uno Alcaraz, número dos Djokovic al torneo de abierto de Estados Unidos.
Empieza pronto, ¿verdad?
Espectacular. Empieza así, ya en la semana arranca el torneo de los Estados Unidos, dos semanas maravillosas, e insisto, tienes razón tú, es una generación que se va, que se niega a irse como la de Djokovic, con un joven emergente maravilloso como Carlos Alcaraz. Ya platicaremos de eso, Denise, y también a ver si tenemos tiempo de platicar en la semana de los Yankees de Nueva York, uno de los equipos más tradicionales del béisbol, pues suman 8 derrotas consecutivas.
Wow.
La peor racha desde la década de los 80, y esto, de la década de los 90, perdón, y esto les ha brillado a quedar en el último lugar de la división este de la Liga Americana. los Yankees tienen el segundo presupuesto más alto del béisbol de Grandes Ligas. Gastan 183,092,000 dólares en el roster de 26 peloteros. Para que veas que el dinero no lo hace todo, y un equipo tan famoso y tan grande como los Yankees está naufragando.
Bueno, gracias, David.
Saludos, gracias.
Bueno, y nos vamos directo con Fernando Santillanes. ¿Qué pasó, Fernando? Vamos a seguir hablando de este señor, Elon Musk.
Pues muy rápido, y es que de repente ya no sé qué es lo que quiere, pero tres cosas de Elon Musk los últimos dos días, hoy. Una, que se le ocurre la idea de que ya no podamos bloquear a usuarios. Dice que no sirve de nada, que no le ve un sentido real a que podamos bloquear usuarios. No se pone a pensar que eso es así a partir del acoso cibernético, de todo. No lo va a dejar las tiendas de aplicaciones, porque tanto la de Apple como la de Google no permiten que una red social exista o se pueda estar en esas tiendas. Sí permite bloquear usuarios justamente pues para evitar algún tipo de acoso, ¿no? Pero esa es una de sus últimas ocurrencias. Y la otra, quiero remover que salgan, cuando tú pones una liga de una noticia en un sitio como Radio Fórmula, que salga el título de la noticia y la fotografía. Dice que eso no sirve de nada, que quiere hacerlo como se hacía antes en internet. Que pongas la liga y que el usuario tenga que poner de qué trata esa liga, a dónde va, una fotografía adicional. Es decir, hacerlo mucho más difícil de compartir artículos. ¿Con qué razón? Pues no lo tenemos claro. Algunos analistas dicen que quiere obligar a los medios de comunicación
a pagarle.
Para pagarle. Claro. Pero claro, vaya que se está haciendo ruido esto de quitar la posibilidad de que lo piense usualmente.
Gracias, Fer. Rápidamente me voy contigo, Memo. ¿Qué pasó con
Luis Miguel? No hay una comunicación hasta esta hora de la tarde, Denise, oficial en sus redes sociales, una comunicación por parte de su representante sobre el estado de salud. ¿Qué es lo que se dijo? Bueno, que ayer en esta serie de conciertos, que son 10 allá en Chile, empezó
después
a toser.
Primero,
empezó
¿verdad?
A toser, así es. Empezó a toser muy fuerte, de repente interrumpió las canciones, se volteaba incluso para que la gente no lo viera. Entonces se manejó que había sido hospitalizado por algunos medios locales de emergencia en un hospital por este asunto, pero hasta esta hora no tenemos ninguna información oficial, y estoy viendo en su página de internet que no, el concierto que tiene hoy allá en Santiago de Chile continúa.
Bueno, entonces igual un rumor.
Así es.
Por lo pronto, ninguna confirmación
absolutamente
oficial.
Absolutamente nada.
Gracias, Memo.
Hasta luego.
Nos vemos. Nos despedimos. Bye. Gracias. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso mañana. Gracias.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.